Muy buenos días. La modificación en el tratamiento del ahorro en la ley en vigor del impuesto sobre la renta de las personas físicas reformó el impuesto directo y personal más importante del sistema tributario español. En esta ley, la definición de la base imponible del IRPF establece que para la determinación y cálculo del impuesto, la renta se clasificará en general y del ahorro, habiendo una diferenciación importante en la tributación del ahorro, que lo hace a un tipo fijo del 18%, no como la renta general, que lo hace en escala progresiva. Esta diferente clasificación de la renta en general y del ahorro conlleva un tratamiento fiscal diferenciado, con consecuencias prácticas en la carga fiscal directa o indirecta que cada una de ellas va a soportar. Podríamos decir que la nueva forma que entró en vigor en este año 2007 centra su interés en la fiscalidad del ahorro. Hoy en Revista de Economía hablaremos precisamente sobre esa fiscalidad. Y lo hacemos con Juan Manuel Moral Calvo, socio de Cuatricases, firma de abogados en la que es experto en tributación de entidades financieras y además es profesor en diferentes centros de estudios. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muy buenos días.
Al hablar de tributación del ahorro tenemos que estudiar varios impuestos. ¿Cuáles son las claves para entender la tributación del ahorro en España?
Pues es cierto, la tributación del ahorro afecta fundamentalmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que como has comentado es el principal impuesto en términos recaudatorios y en número de contribuyentes, pero no debemos olvidar que existen masas de ahorro también colocadas en sociedades, incluso en sociedades estructuradas para tener un mejor tratamiento fiscal, y ellas tributan por el impuesto sobre sociedades, y no debemos olvidar también que España es un país atractivo para los no residentes a la hora de acudir a los productos de ahorro, y estos también se verán afectados por el tercer impuesto personal, que es el impuesto sobre la renta de no residentes. Existen, por último, otros impuestos satélites, como es el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que además tiene una regulación a nivel autonómico extraordinariamente dispersa y compleja, y en definitiva, pues existe un mapa amplio y variado cuando se habla de la fiscalidad del ahorro.
¿Qué se pretende que aporta la tributación a un tipo fijo? Bueno, anteriormente había un tipo fijo, pero a partir del primer año, y era un tipo inferior.
Sí.
¿Qué es lo que pretende o qué aporta esa tributación?
Bueno, la tributación a un tipo proporcional, a un tipo fijo, en lugar de la tradicional escala progresiva de gravamen del IRPF, pues es un aspecto de una relevancia enorme dentro del sistema fiscal. Pensemos que hablamos de un tipo que se puede considerar reducido del 18%, teniendo en consideración que el tipo mínimo de la escala de gravamen del IRPF es el 24% y que las sociedades tributan al 30%, y es un tipo proporcional que además pues no discrimina ni por importes, ni por productos, ni por plazos. Es un tipo ventajoso que aporta pues un tratamiento fiscal razonablemente favorable para el ahorro de los particulares y sobre todo aporta las dosis de neutralidad y de sencillez que el impuesto sobre la renta precisa en este ámbito.
Esta relevancia a la que usted ha hecho referencia favorece la acumulación de capital facilitando el ahorro y la inversión y por tanto se favorece en mayor medida a quienes obtienen rentas más elevadas y tienen una mayor capacidad de ahorro.
Pues sí. Un impuesto que, como comentábamos, se sitúa a unos niveles del 18% con independencia de que estemos hablando de un rendimiento o una ganancia de patrimonio de un euro o de 10 millones de euros, un 18% que se sitúa muy por debajo del tipo mínimo de la escala de gravamen al que tributa, por ejemplo, el rendimiento del trabajo más reducido, que es el 24%, pues parece evidente que es un tipo favorable para las rentas del ahorro. Las razones de este tratamiento tan aparentemente favorable pues son complejas y cabe apuntar una de ellas, y es que pues el ahorro es algo que admite una fácil deslocalización y que por lo tanto pues en el entorno de globalidad de los mercados en la que vivimos pues los sistemas fiscales tienen que ser atractivos para que el ahorro local no se traslade a otras jurisdicciones más ventajosas.
Favorecer a las rentas más altas, Juan Manuel Moral, ¿significa perjudicar a las rentas más bajas?
Quizás sí, al final los impuestos es tan sencillo como que hay una recaudación y esa debe distribuirse, es lo que se conoce como la equidad vertical. Una de las cuestiones que en el ámbito académico se comenta sobre el nuevo modelo de impuestos es que quizás no es un modelo excesivamente equitativo por la ventaja que aporta a las rentas del ahorro en comparación, pues, por ejemplo, con las rentas del trabajo. También es cierto que las rentas del ahorro son rentas derivativas, son rentas que proceden de un ahorro, son rentas, por lo tanto, obtenidas después de haber pagado impuestos y a las que, por esta razón, pues debe otorgárseles un tratamiento diferenciado. Pero verdaderamente, la reforma del 2007 en el tratamiento de las rentas del ahorro y este tipo fijo del 18%, pues quizás es muy ventajoso para rentas muy altas y seguramente en este año 2007 las rentas más bajas, las rentas del ahorro más bajas, pues tengan un incremento tributario respecto a la normativa anterior por el simple hecho de que las retenciones que se practican al 18% pues no son objeto de devolución en ningún caso, mientras que con el antiguo impuesto pues muchas de las pequeñas rentas con resultado a devolver pues obtenían la devolución de las pequeñas retenciones derivadas de los productos de ahorro.
¿Se penaliza en nuestro país el ahorro a largo plazo más de un año, quiero decir, y se incentiva el ahorro especulativo?
Realmente el ahorro especulativo, y aquí los economistas no se ponen de acuerdo respecto a si el término especulativo es un término peyorativo o no. Podríamos decir que el ahorro a corto plazo o a muy corto plazo, o podríamos decir abiertamente que las posiciones especulativas con el nuevo impuesto han ganado mucho, dado que el 18% es el tipo que se aplica a las plusvalías cualquiera que sea su periodo de generación. Existen ahora mismo productos derivados muy apalancados, muy especulativos de liquidación diaria, cuyas ganancias tributan al haberse generado en un día al 18%, de la misma manera que podría tributar la venta de un inmueble que hubiésemos tenido pues 20 o 25 años en nuestro patrimonio. Por lo tanto, el ahorro a corto plazo se ve muy beneficiado por la reforma, mientras que el ahorro a largo plazo pues probablemente no está penalizado, lo que desde luego no está es bonificado, es decir, no existe en el actual modelo de IRPF ningún esquema que favorezca el ahorro estable y a largo plazo de los ahorradores particulares.
¿Existe ahora más neutralidad entre los distintos instrumentos financieros?
Pues indudablemente. El 18% como tipo fijo lo que aporta es unas dosis de neutralidad altísimas, y esto era verdaderamente necesario porque el modelo fiscal aplicable hasta el año 2006 pues adolecía completamente de neutralidad en esta materia. Y esta neutralidad pues también aporta enormes dosis de beneficio al propio sistema financiero, que ve cómo los distintos productos financieros, y hablamos de una industria con una tipología de productos amplísima, pues compiten todos en igualdad de condiciones frente al panorama fiscal. Ello se ha notado ya este año y bueno, pues las ofertas financieras de los bancos y las cajas pues incorporan productos que por primera vez en muchos años pues compiten en condiciones de precio, compiten en condiciones de liquidez y evitan pues algunos privilegios fiscales que incluso eran pues difícilmente justificables en algunos casos.
¿Qué productos financieros han ganado con la reforma y cuáles han perdido? Además, esto quizá nos sirva de guía para todos nuestros oyentes.
Sí, y se puede hablar directamente así, de los que han ganado y los que han perdido, y la experiencia en estos 10 meses de aplicación de la norma demuestra que efectivamente los mercados financieros han recogido el testigo y los productos que ganan, como son claramente los depósitos bancarios, las tradicionales imposiciones a plazo, las cuentas remuneradas, son productos que han ganado con la reforma al someterse al 18% en lugar de a los tipos de escala de gravamen, y también podríamos decir que ha ganado bastante el tratamiento de la deuda pública, de las letras del Tesoro y en general pues de los instrumentos de deuda. Un tercer grupo de instrumentos ganadores con la reforma son los productos generadores de ganancias patrimoniales a corto plazo, como podrían ser pues algunos instrumentos derivados, los warrants, estos modernos contratos por diferencias, que son contratos todavía, son productos todavía muy minoritarios, y desde luego cualquier producto generador de plusvalías a periodos inferiores a un año, simplemente realizar plusvalías en bolsa sin haber mantenido un año la inversión, con la nueva norma obtiene un tratamiento mucho más favorable. Los perdedores, pues podríamos decir claramente que son los productos de seguro y los planes de pensiones. Son ámbitos de ahorro que quizás deberían haber merecido un mejor tratamiento por el legislador. Los productos de seguros de ahorro han perdido sus particularidades fiscales y han quedado pues verdaderamente afectados por la reforma, aunque bueno, pues existe una nueva modalidad que se denomina vulgarmente los PIAs, que parece que podrían tratar de paliar este efecto. Y desde luego los planes de pensiones es, en mi modesta opinión, el producto financiero que requiere un nuevo retoque, dado que, bueno, pues siendo el producto que quizás debería tener un mejor tratamiento fiscal por sus condiciones de iliquidez y su proyección a largo plazo, pues el cobro de las prestaciones de los planes de pensiones pues probablemente no tiene el tratamiento fiscal que debería tener.
Estamos finalizando el año y, como es habitual en nuestro programa, queremos que nuestros invitados también sirvan de guía fiscal a nuestros oyentes. Para el próximo IRPF a declarar todavía nos quedará un mes y medio en el que poder tomar decisiones, las decisiones más favorables. ¿Cómo se puede mejorar la tributación de las rentas del ahorro? ¿Qué consejos nos ofrece para realizar o tomar decisiones antes de que finalice el año?
Pues esto viene siendo tradicional. Estos meses de noviembre, diciembre, donde termina el año, pensamos que el 31 de diciembre termina muchas cosas, pero realmente lo que termina es el periodo impositivo, y que no es lo mismo hacer una inversión, una desinversión el 31 de diciembre que el 1 de enero. Pues insisto, estos meses suelen ser tradicionales para que los inversores analicen sus carteras, analicen sus posiciones, analicen sus operaciones ya realizadas a lo largo del año y hagan pues algunas inversiones, algunas desinversiones que pueden reducir la factura fiscal del próximo verano, cuando liquidamos el IRPF. Los consejos pues son, yo creo que bien conocidos y tradicionales: utilizar las aportaciones a planes de pensiones para poder reducir la base imponible. Este año tenemos una capacidad de reducir base imponible general de 10.000 euros, que es un poquito superior a lo que teníamos en otros años, aunque es verdad que quien decide invertir en un plan de pensiones debe analizar no solo la ventaja fiscal que tiene la aportación, sino otras cuestiones mucho más relevantes, como es la iliquidez o el destino finalista de estos productos. Son productos donde uno debe asesorarse bien antes de suscribir un plan de pensiones. Las tradicionales cuentas ahorro vivienda para aquellos que pretendan acceder por primera vez a su vivienda, o las cuentas de ahorro empresa para aquellos que puedan tener como proyecto constituir una empresa en un plazo corto de tiempo, pues aquí también podemos obtener unas buenas deducciones. El tratamiento, la compensación de las ganancias y las pérdidas, si hemos realizado operaciones con plusvalías y tenemos valores que tengan minusvalías coyunturales, pues podemos tratar de compensarlas fiscalmente para evitar el pago del impuesto, o en definitiva pues optar por productos financieros que permitan un diferimiento fiscal, y aquí pues el producto estrella son los fondos de inversión, que admiten pues ventajas fiscales muy notables de cara al diferimiento tributario.
Juan Manuel Moral Calvo es socio de Cuatrecases, sociedad de abogados. Le agradezco muchísimo su colaboración.
Muchas gracias.
También yo a nuestros oyentes les agradezco que sigan siendo fieles a nuestro dial. Y me despido de ellos hasta el próximo jueves. Un saludo.